Bueno, pues son las 10:37 minutos de la mañana. Saben que a esta hora en Onda Madrid se habla de salud, se habla sobre todo de prevenir problemas, de prevenir enfermedades. Hoy ya se lo habíamos anunciado también a primera hora y vamos a hablar del melanoma, pero no el melanoma de la piel, que es una cosa de la que vemos hablar con más frecuencia, sino el melanoma ocular, porque esa alteración, ese tumor, también puede afectar a nuestros ojos. Pero antes, Luis Gutiérrez Serantes, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Nuestro médico de cabecera, nuestro asesor científico, me ha preocupado una noticia que he leído esta mañana y a mí me gustaría que tranquilizaras a mí y a toda la gente que nos pueda estar escuchando, porque acabamos de saber, hemos oído hace un ratito, que ha muerto un hombre en Galicia por una, bueno, por dos picaduras de una avispa, no una avispa normal, una avispa asiática, que últimamente también se está viendo en España, una avispa especialmente agresiva, por así decirlo, pero no sabíamos que la picadura pudiera ser mortal.
Sí, es la avispa velutina, claro, es mortal si tú eres alérgico al veneno de la avispa, tanto sea la velutina o asiática o la que tenemos en Europa.
La común, ¿no? La que estamos acostumbrados a sufrir. Estamos acostumbrados, ¿no?
Es originaria de China, pero no es que sea más agresiva en el sentido de que el veneno sea peor, expresado de la forma más sencilla, ¿no? Pueden producir el fallecimiento de la persona tanto la velutina como la europea, vamos a decir. El problema está en que esta avispa no ataca generalmente, pero solamente ataca cuando ve su nido en peligro. ¿Y qué ocurrió a estas dos personas en Galicia? Que estaban con una desbrozadora, estaban limpiando, entonces tocaron el nido. Entonces, al tocar el nido, salieron las avispas, volvieron a tocar el nido y entonces es cuando atacan. O sea, atacan porque ven que su nido, digamos, su comunidad,
sí, se ve
en peligro. Entonces atacan. Entonces, la faena, la mala fortuna de esta persona de 44 años, es que era alérgico a, y además él lo sabía.
Ah, él lo sabía.
Él lo sabía, sí, él lo sabía. Era alérgico al veneno tanto de la abeja como de la avispa. Y él se lo planteó al amigo, ¿no? Y entonces por eso falleció, porque habitualmente si no eres alérgico te produce una lesión en la piel, una reacción a...
Y esa gente normalmente cuando está al aire libre en esta época, sí, que hay más, que tienen que llevar adrenalina.
Claro, si tú sabes que eres alérgico deberías llevar adrenalina. Además la adrenalina es sencilla de poner, incluso no hace falta ni bajar la ropa ni nada, sino que puedes ponerla a través del pantalón,
mismo,
en el muslo, apretar y es que te salva.
Necesita
la vida.
Conservarse en una temperatura, en un rango de temperatura, porque
hombre, sí,
el problema,
claro,
es ese, claro, que muchas veces voy a estar al sol, voy a estar en el jardín trabajando, como estaban estos señores,
sí,
y ahora lo vemos
sombra,
muy fácil.
A la
pero...
sombra. Incluso también me tengo que decir que si la adrenalina está caducada, se puede poner. No genera productos tóxicos y por lo tanto no va a generar ningún problema. Lo único que
tendrá
no tiene
efecto, ¿no?
Claro, no tiene la misma eficacia, pero vamos, suponiendo que lo único que tienes es una adrenalina caducada, tienes que poner esa adrenalina caducada. Y por supuesto, si se produce esa picadura y empezamos a ver una reacción de dificultad respiratoria, taquicardia, nos encontramos mal, desmayo, llamar al 112.
Oye, una cosa, y este señor sabía que era alérgico, me imagino, porque en otra ocasión habría,
sí,
tenido,
claro,
un shock por una picadura de insecto, pero ¿se puede saber, sin que te pique antes una abeja o una avispa, si eres alérgico?
Hombre, te pueden hacer pruebas alérgicas, está claro, ¿no? Y si se hacen las pruebas alérgicas, saber si eres o no alérgico. Lo que sí es, y hay que decirlo, personas que tienen problemas de alergia a la picadura de abeja o de avispa, que existe lo que es la inmunoterapia, es decir, poner pequeñitas cantidades del veneno para, de esa manera, desensibilizar a tu sistema inmunitario y evitar este riesgo de fallecimiento por picadura.
Los vas entrenando con pequeñas,
claro,
crisis,
claro,
para,
claro,
que cuando te venga la gorda el organismo sepa reaccionar.
Es lo mismo,
¿no?,
que se hace, por ejemplo, con la alergia al huevo. No, uh-huh, poner pequeñitas cantidades para que, suponiendo que un día ingieras huevo, no tengas ningún tipo de problema.
En fin, bueno, pues nada, pobre, a ver si se pueden evitar problemas como este, porque morir por una picadura de avispa, pues es que piensa uno que nunca le va a pasar y
sí
pasa, ha ocurrido en Galicia, como decíamos. Bueno, pero hoy, Luis, íbamos a hablar de otros asuntos y vamos a hablar con la salud de nuestros ojos.
Sí, y vamos a hablar de los efectos del sol sobre nuestra vista, pero también vamos a tocar el tema del melanoma. El melanoma es una palabra de origen griego, melas significa negro, ¿no? Y oma significa tumor, por lo tanto es ese tumor de color negro, se produce y se forma en las células productoras de melanina. Y siempre pensamos que el melanoma es de piel, ¿no? Hay otros órganos afectados, está la piel, el intestino y por supuesto también está el ojo. Y hoy vamos a hablar, como te digo, del melanoma ocular. El melanoma ocular, que es el tumor maligno primario ocular más frecuente en el adulto, se da un caso por cada 30.000 personas en nuestro país. El diagnóstico no es fácil, no es sencillo. ¿Por qué? Porque no ves el melanoma al principio, ¿no? Entonces se retrasa el diagnóstico por este motivo, y también porque a veces no da síntomas claros, ¿no? El paciente no nota nada en especial y muchas veces se diagnostica, y esto no lo van a decir ahora, cuando se hace una revisión de la vista. Hay unos síntomas que te pueden indicar que está pasando algo, ¿no? Un cambio de coloración del iris, un deterioro de la visión, o un oscurecimiento de un sector del campo visual. Pero todo esto lo vamos a ver ahora, y también tocaremos hoy el tema de las cataratas. Aquí sí tiene que ver mucho los rayos ultravioletas. Sabemos que aceleran el proceso de catarata cuando no nos protegemos la vista de los rayos ultravioleta. Veremos en qué consiste la catarata, por qué se forma la catarata y qué tratamientos tiene.
Bueno, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes, que avanzan muchos asuntos y no hemos avanzado ninguno.
17 minutos.
Tenemos tiempo, y además, sobre todo, más que tiempo, lo que nos hace falta es tener un experto, en este caso experta, la doctora María Capote, que es oftalmóloga responsable de la unidad de retina y vítreo de Clinilaser, que es lo que nos hace falta, de verdad, un experto que nos ayude a aclarar estos temas.
Días.
Bienvenida.
Buenos días,
doctora. Bueno, melanoma ocular, es que cuando de melanoma normal, el de la, bueno, normal, tan normal será uno como otro, pero me refiero, el de la piel estamos muy acostumbrados a oír, sí. Llega el verano, los dermatólogos empiezan a alertar de los peligros del sol, pero el melanoma ocular, sinceramente, se oye bastante menos. ¿Es tan frecuente como el otro?
No, realmente es poco frecuente, aunque es el tumor primario ocular más frecuente en el adulto, pero dentro de la incidencia es baja, como sabéis, pero realmente no se habla mucho ahora en verano del melanoma ocular porque no está demostrado que tenga tanta relación con la radiación solar. Uh-huh. Sí que el melanoma de los párpados sí que está relacionado con la exposición al sol, y sería como...
Pero como si te sale en el párpado, como si te sale en una mejilla o en un hombro.
Pero el melanoma ocular realmente no ha demostrado que esté relacionado con la radiación ultravioleta. Sí que es verdad que no se habla mucho de él porque es muy difícil diagnosticarlo, y sobre todo que el paciente pueda sospechar que lo tenga. Dentro de los melanomas oculares se pueden dar en el iris, que ese a lo mejor sí que es más fácil diagnosticarlo porque puede ser como un lunarcito que tenemos ahí en la zona de color del ojo, que el paciente se lo puede ver que crezca.
Te ves que cambia algo en el ojo, ¿no?
Y ahí sí que acuden al oftalmólogo. Pero el melanoma de coroides, o sea, el que está por debajo de la retina, es el paciente, no se va a notar nada. Cuando avanza ese melanoma, sí que pueden aparecer pues desde moscas volantes, veamos que perdemos visión, pero cosas muy sutiles. Y ya cuando está muy, muy avanzado, sí que el paciente pues pierde visión o ve claramente que tiene que acudir al oftalmólogo porque ha notado un cambio brusco. Pero en general, los primeros síntomas del melanoma ocular no
pasan desapercibidos,
sí,
¿no?
Sí, por eso son tan importantes las revisiones, porque aunque es difícil diagnosticarlo precozmente, para el oftalmólogo, entre comillas, no es tan difícil. Es decir, con una exploración de fondo de ojo ya vemos signos que nos indican que ahí está habiendo un proceso maligno, porque tiene, ya, aparte de aparecer como un nevus, como una coloración marrón en la retina, dentro de esa coloración hay signos que nos indican que puede ser maligno. Hay que hacer más pruebas, pero ya solo con un fondo de ojo podemos saber si orientamos el diagnóstico a un melanoma ocular o no.
¿Y se puede prevenir?
Realmente no. No se puede prevenir. Uf. No se puede prevenir, aunque se puede intentar un diagnóstico precoz acudiendo al oftalmólogo, porque no es lo mismo los primeros estadios, o sea, las partes, cuando el melanoma está empezando, el tratamiento es muy eficaz. Entonces, yo creo que la forma de prevenir es intentar actuar lo antes posible.
Pero entonces no se basa, si no tiene que ver con la radiación solar, si no tiene manera de prevención evitando esa exposición, no se forma por lo mismo, entonces.
No, realmente sí que se forman los melanocitos, uh-huh. Pero...
Sí, pero que es una alteración, por otro...
A veces sí que se
vuelven locos por otra cosa.
Sí que se relaciona con alteraciones genéticas o con, digamos, enfermedades un poco de hiperpigmentaciones, pero no, realmente no está, no se ha demostrado que sea. Hace años sí que se pensaba que era por la radiación ultravioleta, pero a día de hoy no se ha demostrado, con lo cual la prevención es acudir y revisarse anualmente para para ver que está todo bien.
Uh-huh. Pero tiene tratamiento.
Por supuesto.
Y tiene buen tratamiento,
sí,
además.
Sí, por supuesto. Sí.
Menos mal, porque ya si no...
Sí, sí, sí. Realmente, de hecho, los tratamientos que hay hoy en día, que dependen mucho del tamaño del tumor, del espesor del tumor y de la localización, pero en general se pueden dar desde terapia láser transpupilar, o sea, a través de la pupila, dar como unos puntos de láser. Uh-huh. La mayor parte de los melanomas lo que se hace es poner una placa en el ojo de rutenio, bueno, lo que hace es que libera poco a poco radiación solo al tumor. Entonces, de esa forma, el tumor se queda como atontado.
Aislado.
Y lo acabamos aniquilando, por decirlo de alguna manera.
Así se entiende, fenomenal.
Entonces, ya si está un poco más avanzado, a veces se puede hacer una cirugía para quitar ese tumor, y ya en los casos peor pronóstico, pues sí que hay que llegar a quitar el ojo. Pero lo que antiguamente solía pasar bastante a menudo, hoy en día con las placas y con la tecnología que hay, es difícil tener que llegar a un paciente a quitarle el ojo.
¿Y se puede dar en niños?
Se puede dar en niños, pero es muy poco frecuente. Es más frecuente el retinoblastoma, que es otro tumor que sí que es más frecuente en niños, que el melanoma. El melanoma suele aparecer en pacientes de en torno a los 60 años. Es muy raro verlo en niños. Se puede dar, pero es muy raro. Lo que sí que hay que tener en cuenta del melanoma es que puede tener extensión. Es decir, que no es un tumor que solo se localice en el ojo, que puede dar metástasis, y es muy importante siempre que todo paciente tenga un melanoma hacer un estudio de extensión, o sea, ver el resto de órganos que estén bien.
Y lo que es importante son las revisiones anuales.
Eso es.
Al oftalmólogo, ¿no?
Sí.
Es la única manera de poder localizar un tumor de ese tipo, ¿no? Y otros problemas, claro.
Además, porque hay muchos pacientes tienen nebus, o sea, tienen nebus en su retina y no pasa nada.
Esos lunarcitos,
como lunares en la retina y no pasa nada. Pero sí que hay que revisarlos y verlos anualmente, que no cambian de color, que no cambian de forma.
Como los de la piel.
Eso es.
Uh-huh. De todas maneras, decía el doctor que también íbamos a hablar de cataratas, porque primero, porque el melanoma ocular, que está bien conocerlo, porque la verdad yo creo que no habíamos oído hablar ni siquiera de él, yo sinceramente. Pero de cataratas, sí, las cataratas, y precisamente porque hemos oído hablar muchas veces de cataratas, también hay muchos mitos y cosas que damos por buenas, pensamos que las sabemos y a lo mejor no estamos tan al día como nos queremos, Luis.
Sí, sí, así es. Bueno, la catarata se forma en el cristalino, así llamado, ¿por qué? Porque es como si fuera un cristal, ¿no? Tiene que ser claro, nítido, ¿no? Para poder tener una buena visión. El nombre de catarata viene del griego, es como ellos lo definían los médicos, como si fuera, como si el paciente tuviera delante de sí una cascada de agua, ¿no? Como si tuviera una catarata y eso afectara a la visión. Pues lo denominaban así, entonces lo que se produce es una opacidad. Estamos en verano, rayos ultravioleta, rayos solares. Esto sí que está demostrado, que los rayos solares afectan y que puede acelerar la aparición de una catarata, ¿no?
Exacto, sí. Sí que está demostrado que la radiación ultravioleta favorece la aparición de cataratas, sobre todo precozmente. Está claro que todos vamos a tener cataratas en algún momento, pero sí que se ha demostrado que los rayos ultravioletas hacen que madure antes el cristalino y se opacifique y acabe formando la catarata.
Muy frecuente a partir de los 50, 55, 60 años.
Sí, sí, sí.
Pero esto es entonces como la presbicia, o sea, nos damos ya todos por fastidiados, ya sabemos que va a caer más tarde o más temprano.
Pero sí que aquí sí que podemos prevenirlas, pues con gafas de sol, intentar evitar exposiciones al sol innecesarias. Ya no es que haya que llevar la gafa de sol desde por la mañana hasta por la noche, pero sí que si vamos a estar en la playa, pues o bien utilizar la gafa de sol, pero también hay otras formas, pues debajo de la sombrilla, estando, por supuesto, si vamos a zonas de nieve o montaña, obligatorio las gafas de sol. Y hombre, también hay que tener en cuenta el tipo de gafas de sol que usamos, que muchas veces nos ponemos cualquiera que encontramos y es muy importante que estén homologadas, porque si no pueden ser incluso más perjudiciales.
Claro, porque encima el ojo piensa que está más protegido, se abre más, ¿no? Y peor.
Es decir, claro, o sea, lo que pasa es que la pupila al llevar un cristal oscuro se dilata y pasa más cantidad de luz. Si no tenemos el filtro adecuado en esas gafas, pues lo que ocurre es que dañamos más, no solo la posibilidad de hacer catarata, pues la retina y demás estructuras.
La solución de la catarata es la cirugía.
Sí, no hay ninguna otra solución.
Se ha avanzado muchísimo en la cirugía, pero sigue habiendo falsos mitos, ¿no? ¿Se puede operar? ¿No se puede operar? ¿Hay que esperar a que madure? ¿Verano no es la buena época? Bueno, vamos a quitar estos mitos, ¿no?
Bueno, realmente es que antiguamente se decía que había que esperar a que la catarata estuviera muy dura para operarse, porque las cirugías eran cirugías pues que se abría parte del ojo, o sea, era como una cirugía muy, muy laboriosa. Hoy en día, que se hace por incisiones mínimas, que digamos que se utiliza la tecnología, ha hecho que las inflamaciones sean las menos posibles, no hay que esperar a que la catarata esté tan hecha, porque al contrario, la inflamación posquirúrgica, la inflamación después de la cirugía es mucho mayor cuanto más catarata tenemos.
Sí, pero es verdad que ese mito o esa creencia popular de que tenía que estar como hecha, como si fuera una tortilla, ¿no? Que se tenía que terminar para poderla retirar.
No, pues eso ya tenemos que descartarlo y lo mismo que lo de no operarse en verano. O sea, esto nunca he entendido por qué esto es así, pero la gente lo dice.
Yo creo que es que también en general, como todas las cirugías en verano parecen más molestas, con el calor ya pues las tiendes y después tampoco las cataratas.
O sea, simplemente si no es algo urgente, hombre, por supuesto, si a uno le apetece irse de vacaciones, pues no se va a operar la catarata, pero no simplemente las gafas de sol, porque vas a estar un poquito dilatado ese día la pupila y te va a molestar, y que uno se tiene que echar gotas.
¿Cuánto es el posoperatorio realmente de una operación?
O sea,
de gotas,
más o menos suele ser como un mes, pero realmente los primeros unos días es cuando más molesto uno está, porque pues vuelve un poquito borroso y, hombre, no se puede bañar en la piscina y esas cosas, pero uno se puede dar duchas y estar tranquilamente saliendo a tomar algo. O sea, que no tiene que estar uno recluido en su casa, puede hacer una vida realmente normal.
Uno que es diabético y está operado, me han quitado los dos.
Puedes hablar casi de todo, por sabiduría y por experiencia propia.
Y tengo que decir que el avance en la cirugía de la catarata ha sido brutal. A mi padre lo operaron en los años 70, comienzos de los 70, y mi padre se tiró un mes o dos meses sin moverse de la cama, sin poder moverla.
Con el ojo rojísimo.
Era increíble, y sin embargo, mi caso fue increíble. La intervención duró en cada ojo, me parece que fue 15 o 20 minutos, no duró más, y me fui a casa. En ese momento lo que planteas.
Sí, en general luego todos los pacientes dicen, pero ¿por qué no me he operado antes? O sea, porque realmente es una cirugía que, aparte de no sentir nada, es una cirugía muy agradecida.
Y te cambia la vida.
Eso es.
Yo, mi abuela, como estamos aquí contando ya anécdotas, yo me acuerdo que... Sí, pero bueno, oye, también es entretenido. Cuando llegó a casa, la habían operado de catarata, yo le dijo a su hermano, uy, Lena, hay que pintar y lavar las cortinas. Porque claro, vas acostumbrándose a esa vista, pues evidentemente con muchísimas limitaciones, pero uno se adapta, porque somos animalitos adaptables, y cuando recuperas lo que estaba diciendo la doctora, ¿no? ¿Por qué no he hecho yo esto antes? ¿Por qué no he hecho yo esto antes?
Y además en la conducción es un problema muy serio, ¿no?
Y uno se empieza a dar cuenta de que tiene la catarata cuando está en un estadio inicial, o te empiezas
Suerte sí que nos damos cuenta bastante pronto, porque empiezas a ver que te deslumbran más las luces, que de repente te cambia la graduación de la gafa y no sabes muy bien porque que no acabas de enfocar bien. O sea, esos son los inicios de que empieza a formarse la catarata. Hombre, luego ya hay gente, es verdad, que lo deja pasar y vienen ya con una catarata, pero hoy en día más o menos yo creo que sí que está la gente concienciada, y en cuanto ven pues eso, que tienen algún síntoma raro, que pues conduciendo de noche se apañan peor, que de repente se quitan las gafas porque leen mejor casi sin gafas, o sea, cambios en graduación, suelen acudir al oftalmólogo y ya ahí vemos
que mejoran. Y eso, decía que lo normal o es verlo a partir de los 60 años.
Sí, a partir de los 60 es lo más frecuente. Sí, por supuesto hay gente de 40 que tiene catarata, pues a veces por alteraciones genéticas, otras veces pues porque sin motivo. Pero generalmente sí, a partir de los 55-60 es mucho más frecuente.
Hemos hablado del factor de riesgo de los rayos ultravioleta. ¿Hay otros factores de riesgo que podemos evitar?
Bueno, a veces no se pueden evitar, pero sobre todo los fármacos. Hay fármacos que producen catarata, o por lo menos tienes más riesgo de que se adelante, como pueden ser, por ejemplo, dosis muy altas de corticoides. Pero eso, claro, muchas veces no lo podemos evitar porque nos lo han puesto, pues porque teníamos...
Claro, si tienes otro problema, hay que optar por el mal menor, ¿no?
Sí, determinadas medicaciones hacen que tengamos más riesgo de catarata, sí.
Y ahora que con este tiempo, porque decíamos, no hay una relación, en el caso de la catarata sí, pero en el caso del melanoma no, de la mayor exposición solar. Pero ahora, por ejemplo, con el verano, con el sol, con el calor, ¿tenéis más consultas por algún motivo concreto?
Sí, o sea, sobre todo por el sol, las queratitis, que eso son inflamaciones o heriditas en la córnea que se producen, porque al no llevar protección, se aparecen ahí unas inflamaciones que hace que uno esté muy, pues muy molesto. También las queratitis por las piscinas, ya no solo que la gente lo asocia al cloro de la piscina, también los protectores solares que están por ahí, por la piscina nadando.
En eso, suspensión.
Claro. Eso. Entonces, sobre todo el sol y las cosas químicas que nos afectan ahora en verano es lo que más...
Y hay que acudir siempre al oftalmólogo, por ejemplo, con eso de que, aunque lo achaques al cloro y luego realmente sea de la crema de sol de media comunidad o de media población de la urbanización donde estés, hay que acudir o se puede hacer retirándose simplemente, dejando unos días a lo mejor de estar, porque a mí lo que me da, yo siempre he sido muy miedosa con los colirios y yo he visto gente que se lo da con una alegría a los colirios.
A ver, yo creo que lo que es importante es cuando empieza a pasar eso, pues lavados con suero fisiológico, incluso frío de la nevera que alivia, o lágrimas artificiales, que eso sí que se pueden comprar en la farmacia sin problema, pero si ya vemos que llevamos un día entero echándonos lágrimas, echándonos suero y eso no mejora, pues es que seguramente haya que poner algún antibiótico o algún antiinflamatorio. Y eso ya tiene que ser el oftalmólogo, porque automedicarse ya sabemos que no es lo que...
Ya, pues es que encima con lo de los colirios... No, esto
piensa,
buenísimo.
Claro, la gente no asocia que el colirio lleva una medicina.
Claro, o sea, el colirio es que está efectivamente, está como muy asociado a esto me alivia, no tiene nada, esto son unas gotitas que en un momento...
Entonces, bueno, el suero y las lágrimas artificiales yo creo que podemos usarlas, y si vemos que eso no mejora, pues lo ideal es acudir para que nos aconsejen que es mejor, qué tratamiento poner, sobre todo porque los colirios, eso, llevan medicinas, aunque la gente no
es consciente.
Alimentos naranjas, rojos, amarillos, pigmentados, bien coloración, betacarotenos, ¿positivo para la vista?
Por supuesto, positivo para la vista, sí.
O sea, tomarlos.
Tomarlos.
Alimentos de este tipo y también complementos. ¿Habría que tomar complementos alimenticios?
Bueno, en general los complementos vitamínicos, si hacemos una dieta mediterránea normal, yo
tú
creo que no son necesarios.
Tú ponte el tibio de gazpacho este verano. Ya
sí, a mí me encanta el gazpacho, o sea, para mí es la bebida del verano.
Al final yo creo que sí, con la dieta que tenemos no necesitamos complementos vitamínicos, excepto determinadas personas que por lo que sea no pueden tomar determinadas frutas o lo que sea, pues ahí sí que les viene bien. O con algunas otras enfermedades oculares, como degeneración macular, que sí que le pueden ir bien los complementos vitamínicos. Pero con una buena dieta mediterránea que tenemos de todo, no hace falta tomar nada más.
Pues estupendo, pues muchísimas gracias, doctora María Capote, oftalmóloga responsable de la unidad de retina y vítreo de Clinilaser, ha sido un placer como siempre.
Muchas gracias a
volveremos
vosotros.
A llamarla, porque vale. lo explica todo muy bien y nos enteramos muy bien.
Pues muchas
Luis,
gracias.
Que
amenazo con volver mañana.
Pues venga,
¿vale?
me encanta que amenaces.
Venga.